Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 198. La caricatura política y Carlos Villarreal.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Pedro Ajax,
Pablo Duarte
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, estamos con Carlos Villarreal, que me gustaría que más bien Pedro lo presentara, porque Pedro, pues son amigos desde hace mucho tiempo. Pedro, se conocen desde hace, ¿cuántos años, Pedro?
Pues desde que yo tenía 18, quiere decir que como 20 años. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Carlos Villarreal es un gran caricaturista, desde que lo conozco. Hace caricaturas, periodista, doctor, de hecho ya creo que tiene su doctorado ya completamente formal. Y bueno, pues es una de las personas que yo decía que daba clases cuando yo estudiaba. Tuve el gusto de que me diera clases y lo consideraba mi cuatedrático.
¿Y de qué te daba clases, Carlos?
De medios, historia de los medios, me dio clases, me dio clases... De varios...
Deben de saber ustedes que Pedro estudió comunicaciones.
Sí, entonces, bueno, la verdad es que era alguien que... Ya ni me acuerdo exactamente las materias, porque siempre, cada semestre, iba y le preguntaba cosas o le pedía recomendaciones de lectura. Y lo que siempre tenía con Carlos es que siempre había una plática en confianza, de amigos. Y sobre todo, me encantaba, y creo que eso es algo que... me asombra de él, esa capacidad de tener esa frescura y esa sencillez que no cualquiera lo tiene, con todo lo que él ha leído, con todo el trabajo que él ha tenido siempre. La verdad es que Carlos es una de las personas que más admiro y más estimo en este mundo.
Oye, Carlos, ¿cuántos años tienes de caricaturista?
Desde los 18 años estaba yo, era el primer semestre de la Facultad de Comunicación. Un día se me ocurrió mostrarle una caricatura al licenciado Luis Velázquez. Luis Velázquez era nuestro maestro de redacción. Y entonces él era el director de la revista Llave, que todavía existe, pero como Llave Empresarial. Entonces le muestro la caricatura, se la lleva y a la siguiente semana, no me dijo nada. A la siguiente semana me trae un ejemplar de la revista Llave y me dice: aquí está, publicada. Y la emoción de publicar por primera vez, etcétera. Y entonces ahí comencé como caricaturista. Tenía yo como 18 años. Entonces...
¿Y dónde aprendiste a dibujar, güey? Porque la caricatura es... Tienes que dibujar caras. La gente tiene que reconocer a la persona. O sea, ¿dónde aprendiste a dibujar?
Copiando. O sea, todo dibujante, Tavo no me dejará mentir, comienza porque es un fan de cómics o es un fan de caricaturas de otros autores y se dedica a copiarlas, agarra un lápiz, un cuaderno, y en vacaciones te pones todos los días a dibujar, a copiar un estilo, luego copias otro, encuentras uno que te gusta, y decides que quieres trabajar de eso.
¿Y tuviste alguna educación formal al respecto, al dibujo en sí?
No, definitivamente no, nada, me dedicaba a copiar. Copiar no solamente lo que sería la anatomía de un ser humano, sino copiar el estilo, etcétera.
¿Y tú cómo te defines? O sea, porque veo que tienes muchos... Eres caricaturista... Das clases en la UB, has sido periodista. O sea, ¿cómo te defines ante ti mismo?
Caricaturista.
O sea, tu principal oficio es ser caricaturista. Yo respeto mucho a los caricaturistas, güey, porque no lo veo como un cómic porque no es una narrativa, pero está muy cabrón porque tienes que decir algo y además tiene que ser muy periódico. ¿Cada cuándo publicas?
Diario, de lunes a viernes.
¿Y cuál es tu proceso? ¿De dónde sacas la idea para sacar una tira diaria, güey?
Leo los periódicos, usualmente leo el medio donde yo publico, que es El Calor Político, leo otros periódicos y trato de imaginarme aquello que les faltó decir. veo una noticia y digo esto y esta otra noticia que vi publicada por acá. Y entonces trato de enlazar dos noticias diferentes por medio de una metáfora. Pero usualmente mi meta como profesionista, como caricaturista, es decir algo que no ha dicho el periódico.
¿Alguna vez te metes en temas escabrosos?
Procuro siempre, si no, no tiene chiste, ¿no?
¿Y cómo le haces? Por ejemplo, porque estamos, vaya, hay que decirlo, estamos en Veracruz, es un estado que actualmente, en los últimos 4 años está cursando por una racha muy fuerte, en donde de hecho está calificado como uno de los estados más peligrosos para los periodistas, y yo creo que definitivamente los caricaturistas son el mejor híbrido entre un autor de cómics y un periodista, ¿no? Entonces, ¿cómo has sorteado? ¿Te has visto en algún momento con miedo de hacer una idea que te gusta? ¿O has sentido cierto escozor de hacer alguna caricatura, de decir, puta madre, la publico o no la publico? ¿Qué hago?
Yo usualmente tengo el escozor, siempre. O sea, es algo que es parte de la profesión, tener miedo. De hecho, el miedo no es malo porque te da como consejos de cómo actuar. O sea, decides dar un paso o no darlo. Pero yo entiendo la profesión del caricaturista como la del bufón de la corte. O sea, el bufón tenía la función, era el único que podía burlarse del rey. Pero también era un cabrón como equilibrista que sabía qué podía decir en qué momento. Hay que leer los tiempos. Por ejemplo, una referencia al gobernador no es lo mismo ahorita que está a punto de irse a hace 3 años, por ejemplo. Entonces tienes que medir los tiempos, tienes que medir las formas, tienes que localizar la agenda. A veces puedes hacer un chiste sobre algo internacional. La caricatura de hoy fue sobre Obama en Cuba. Entonces, o Peña Nieto, o...
¿Y cuál fue la caricatura de hoy, para que nos des un ejemplo?
¿La de hoy? Obama diciendo, llegué y le di a los cubanos un avionazo que no tiene ni Peña Nieto. Esa fue la idea. Hacía referencia al spot de López Obrador, al spot... Entonces... Esa es una caricatura amable, o sea, no me meto en problemas con nadie. De repente quisiera decir algo de Duarte, pero tengo que entender, si él está bajo presión...
Porque... Duarte es el gobernador de Veracruz, para quien no sepa, porque yo sé que todos nuestros podescuchas son gente muy política, muy enterada de la vida política del país.
No estamos hablando de Tabo Duarte.
Sí, porque Tabo Duarte generalmente tiene problemas para recordar el nombre del gobernador Javier Duarte. Pero entonces ahí les digo lo politizado que está Tabo. Pero yo sé que todos ustedes, queridos podescuchas, están muy enterados de cómo se llama nuestro gobernador Javier Duarte y los pedos por lo que está pasando.
Es que dijeron, no, pues, ahorita Duarte tiene mucha presión y ya la gente se iba a preocupar acerca de Tabo. Así, ¿ahora qué problema tiene Tabo?
¿Ahora qué problema tiene Tabo? Oye, nos decía un cuate que... Pues es muy estimado por nosotros, es un cuate que hace tira cómica. Él hace una tira cómica que se llama Bunsen, es Jorge Pinto. No sé si conoces la tira cómica de Bunsen, ¿sí la conoces? Él nos decía que que sus amigos le dicen, oye, no mames, güey, tú chambeas ahí en tu casa, güey, tirado en la cama y no haces ni madre y nomás te pones a hacer tus monitos y que no sé qué. Pero él decía, no es cierto, güey, o sea... Realmente es una chamba el estar pensando qué decir. ¿Alguna vez te ha pasado que te quedes bloqueado, que no sepas qué decir?
Muchas veces. Es una angustia muy cabrona. O sea, hay momentos en los que tienes incluso la hora encima. Son las 3 de la mañana y no tengo nada en mente. Y tengo que dormir porque tengo que trabajar al otro día, etcétera. Y a veces recurro a la gente descaradamente. O sea, le digo, oiga, fulanito, un contacto. ¿Qué harías si tuvieras que hacer una caricatura? No sé, es horrible, es muy angustioso, es una agonía que en parte es gustosa porque, vamos, me encanta lo que hago, pero sí hay momentos en los que estás de secas completamente.
¿Y alguna vez has tenido una repercusión buena o mala por una caricatura que hiciste?
Comentarios, a veces suben la caricatura al Facebook y de repente alguien hace un comentario estilo... tú lo que andas buscando, me dijo alguna vez alguien, tú lo que andas buscando es dormir en el penalito. O sea, ahí donde me metieron a Marijose Gamboa, una periodista de Veracruz que tuvo un incidente y terminó detenida en el penalito, que es un lugar horrible, por cierto. Y entonces alguien me hace un comentario así, y sí, de repente lo lees y te impacta, dices, bueno, alguien me está amenazando, ¿no? Pero después lo tomas a... como un comentario de un ocioso o algo así, y no hay ningún problema, ¿no? Pero de eso no he tenido mayores incidentes. Alguna vez el reclamo de un caricaturista de México que habló con mi director y dijo que yo le plagié una caricatura. No fue cierto, hubo una coincidencia, o sea, planteamos la misma idea y él me acusó de plagio, pero fuera de eso, no.
¿Y cómo malabareas el asunto de dar clases en la universidad? ¿Qué clases estás dando ahorita?
En la facultad doy semiótica, análisis del discurso periodístico, investigación cuántica y quali, y hay un taller de la comunicación gráfica que voy a apenas a dar este semestre, y teoría de la comunicación 2. Estoy hablando de los dos semestres, ¿no? Me gusta mucho lo que enseño. Prácticamente mi regla es, no puedo enseñar alguna materia que no sienta yo como algo que me gusta de manera muy personal. Semiótica me encanta. En semiótica me baso mucho, por ejemplo, en Humberto Eco, que es un tipo que me fascina, o sea, me gustan sus novelas y me gusta su obra teórica. Y usualmente les advierto a mis alumnos, este curso de semiótica va a estar dedicado a lo visual. Hay semiótica de la música, hay otro tipo de semióticas, pero a mí la parte visual es la que me encanta, ¿no? Entonces trato de complacerme de cierta manera, sé que es egoísta y lo más honesto que puedo hacer es decirle a los alumnos, va a ser sobre lo que me gusta a mí, ¿no? Sobre el cómic, sobre ese tipo de cosas.
Fíjate que hay universidades ya, colleges en Estados Unidos que ya tienen cursos dedicados al cómic, ¿no? Dedicados a la historieta como medio de expresión. Yo sé que aquí en Veracruz la UV es una universidad progresista. De hecho, acaban de incluir en la Facultad de Medicina a la quiropráctica. Es la segunda o tercera universidad a nivel nacional en incluir a la quiropráctica en la Facultad de Medicina, ¿no? O sea, están validando a la quiropráctica de una manera que no se hace en otras partes del país. ¿Crees que en algún momento la universidad tomará el cómic seriamente al nivel de tener un curso dedicado al cómic como medio de expresión?
Fíjate que esa es una situación que le he dedicado mis dos tesis. O sea, mi primera tesis, la de maestría, fue sobre caricatura política, la segunda igual, la de doctorado. Y en la de maestría hacía un análisis de las posibilidades de la caricatura política en la educación y por extensión el cómic, ¿no? Yo creo que sí es necesario. Ahorita la caricatura política solo se aborda en la materia de redacción, géneros de opinión, como un apartado, pero no se enseña a hacer caricatura. Hay una materia de taller de la comunicación gráfica, pero lamentablemente recibe a gente que va a hacer publicidad, fotografía, diseño editorial. Entonces, dedicarse a la caricatura política sería como muy mezquino, ¿no? Porque tienes que ser, es muy amplio el panorama. Yo creo que sí debería de incluirse como una forma de especialización, debería de por lo menos hacerse un taller, incluso yo creo que ya hay material humano para hacer un pequeño diplomado en la universidad. El problema con la universidad es que todavía tiene muchas trabas burocráticas respecto al financiamiento, entonces tú quieres hacer un curso autofinanciable y tienes que hacer una serie de trámites burocráticos que se vuelven insoportables y dificultan el asunto. Pero yo creo que sí se podría armar un diplomado en la universidad y como está el modelo ahorita, se supone que uno puede hacer año con año una propuesta a la universidad para abrir una experiencia educativa. Si te lo aprueban, adelante. Entonces sí, la posibilidad está ahí.
Yo sé que la caricatura en sí, lo que es la caricatura política, está reconocida en México como un medio, entre comillas, serio. ¿Pero tú crees que la historieta en México está reconocida como un medio serio para contar historias?
Yo creo que sí. Es más, si ves ahorita a Conacyt, Conacyt está financiando muchísimo la divulgación. La nueva meta del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología es divulgar, es decir, hay demasiada producción en los institutos donde se hace investigación, se producen un montón de libros, lamentablemente almacenados, que yo lo he visto donde estudié el doctorado en Jalapa, en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, que periódicamente sacan los libros, los ponen ahí para que cualquiera se los lleve, porque están simplemente en las bodegas. Entonces, lo que plantea Conacyt ahora como meta es divulgar. O sea, tienes los resultados, hazlo de forma amena. Entonces, se da incluso cada año un premio a un proyecto de divulgación. Y yo creo que sí hay excelentes posibilidades, pero poca gente ha agarrado a la estafeta. Investigaciones con resultados interesantísimos que nadie lee. Si los conviertes en un cómic, pues tendrías ahí algo que le llegaría a la gente y estarías usándolo de manera correcta, pero no se hace. Entonces, yo creo que el que se quisiera dedicar al cómic de manera seria, esto es con un cierto objetivo social, con un cierto sentido social, tiene ahí una buena beta.
Fíjate que yo me acuerdo de esta revista, El Siempre, ¿te acuerdas de aquella revista que salía en los 80s? En donde siempre en la portada, a mí me encantaba la portada, porque a pesar de que yo no conocía a ningún político ni nada, me encantaba ver las portadas por cómo estaban dibujadas. A veces no eran chistes, a veces simplemente era un dibujo de un político. La caricatura tiene que tener un chiste a fuerzas, tiene que ser jocosa o puede ser una declaración seria de algo serio.
Mira, hay una generación de caricaturistas del 68, y esto lo dice Rogelio Naranjo, que era un caricaturista de la época, se volvió muy amarga, con un humor negro buenísimo, pero humor negro al fin. Y yo creo que era producto de la época. De hecho, mi tesis de doctorado habla de que el humor de una época es producto de las condiciones sociales en las cuales se da. Entonces, el humor de regímenes difíciles, poco democráticos, es un humor muy ácido, muy negro, y a la vez un poco complicado, porque como dice bien Pedro Haas, la censura es muy pendeja. Entonces, la manera de burlar la censura es con un mensaje tan sofisticado que no lo entiendan ellos o que se les vaya por las patas, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, una caricatura publicada en la década de los 60 sobre las Olimpiadas, donde un atleta va con su, ¿cómo se llama? La antorcha olímpica, entrando a la Ciudad de México, y el pie de página, porque no eran globos, era un pie de página que hacía alguien de la redacción del periódico, ni siquiera el caricaturista, lo hacía otra persona para tener mayor control, hacía alusión a la llegada del fuego olímpico, pero en la mano del atleta venía una bomba molotov, en vez de la antorcha era una bomba, pero no lo veías a simple vista, porque además estaba en el extremo del espacio. ¿Qué era esto? Pues una alusión a los problemas sociales en México en aquel entonces. Y era una manera de burlar la censura de manera gráfica. Nadie se dio cuenta, y yo creo que se publicó y pocas personas leyeron el mensaje aludiendo a los disturbios sociales en México de aquel entonces.
Oye, y como caricaturista, ¿quiénes son tus influencias? Tienes que tener caricaturistas que admiras. ¿Quiénes son y por qué?
Yo creo que comencé leyendo a Ríos. Me gustaba mucho alguien que filmaba como Palomo, hacía el Tercer Reich. Por cierto, Palomo me gustó muchísimo porque él ilustró los libros de texto gratuito para educación de adultos. Entonces me fascinó esa aplicación. Yo siempre he tenido pendiente algo, la divulgación en cómic. Palomo ilustraba los textos y eran textos tan valiosos que yo creo que ahorita podrías dárselo a un universitario y le aportarían muchísimo. Entonces era Palomo, Ríos, Elio Flores, que es veracruzano, Naranjo, esas fueron mis influencias primeras. Leía Los Supermachos, leía la Garrapata. Mi papá era militar, él murió cuando yo tenía 3 años. Pero a pesar de ser militar, era fan de Ríos, para que te des una idea de cómo las situaciones son muy complejas. Como tiene la idea de que el militar es represor, el militar es cuadrado. Mi papá leía Ríos. Mi papá era alguien que dejó esos cómics, lamentablemente se perdieron después de su muerte y las mudanzas. Pero era muy curioso cómo había una formación incluso dentro de la familia, ¿no? Entonces esas eran mis influencias, y aparte leía mucha historieta, o sea, las primeras historietas que leía yo fueron sobre el Payo. Dice mi mamá que dejaban ahí la revista esta del Payo. Alguna vez Pedro comentó sobre ese cómic, historieta mexicana, con toda la influencia de Juan Rulfo. Juan José Panadero se llamaba el Payo. Calimán, yo cada domingo mi abuelita iba al mercado y nos traía el Calimán y el Águila Solitaria.
Con sus pestañotas el Calimán, ¿no? Güero, 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 de ojos azules.
Sí, y siempre con una historia que cada vez se nos hacía más cortita y como nos íbamos dando cuenta de la trampa que era leer el Calimán. Porque
no mames, Calimán, yo una vez me clavé con una historia que era contra el Hombre Lunar, no sé si te acuerdas de esa historia. Eran como 30 números de esa. Yo decía, bueno, ok. ¿Neta? ¿Sigue? No lo puedo creer, güey. Llevamos 20 números contra el Hombre Lunar, güey.
No, y ya cuando estaba en lo más intenso de la historia, resulta que la historia nada más duraba la mitad porque comenzaba una historia nueva que se quedaba en continuación. Eran dos continuará.
Sí, güey. ¿Qué pedo con Calimán? Bueno, tenían su modelo de negocios bien escrito.
Había una serie de gags. Tú ya al final empezabas a darte cuenta de que cada vez que terminaban que Calimán iba cayendo por el abismo, era porque en el siguiente número había un riachuelo o una corriente marina y caía en el agua, ¿no? pero siempre quedaba tan dramático que Calimán decía: encomiendo mi alma al Todopoderoso, que era una frase usual de Calimán. Otra, lo envenenaban pero se salvaba. La otra era que era una ilusión óptica de Calimán, en fin.
La otra era que él fingía su muerte.
Él fingía su muerte, en fin, había 20,000 recursos. Pero Calimán, el Payo, leía mucho Novaro, me gustaba mucho Fantomas. Fantomas es una adaptación de la novela francesa, hay películas, y el editor de aquel entonces, Guillermo Mendizábal, que es el fundador de Editorial Posada, él trabajaba en Editorial Novaro, de él fue la idea de empezar a adaptar a Fantomas. Él crea el título este de La amenaza elegante, y a mí me fascinaba ver Fantomas, o sea, las ayudantes de Fantomas eran modelos muy guapas, muy sabrosas, que los 12 signos del zodiaco, ¿no? A mí particularmente Libra era una morenaza tipo rarotonga, Sagitario estaba deliciosa, no, en fin.
O sea, era como Kimberly para mí de los Power Rangers.
Ándale, algo así, sí. Bueno, el Fantomas era para mí importante, pero además me aventaba todos los cómics
de... Oye, explícame algo de Fantomas, ya que estamos tocando ese tema. Yo lo empecé a leer cuando salió con Editorial Bill, era cuando yo estaba chavo. Pero me pareció así como educativo, güey. O sea, esa encarnación de Fantomas fue como que era como documental o algo así. ¿Qué onda con esa encarnación de Fantomas que publicó Editorial Bill? Me acuerdo que era como que daba cátedra más que dar una historia de espías o de superhéroes.
Fantomas publica no solamente eso. Yo vi en Editorial Novaro una historieta de denuncia donde Fantomas robaba a un político de América Latina. Este político era idéntico a López Portillo y su esposa era idéntica a Margarita. ¿Margarita era?
Y también se quedaba atrás del carro diciendo: ya se apagó, ya se prendió, ya se apagó, ya se prendió.
No, era el robo completo. Es
que la contaron de que era muy pendeja, ¿no? La de López Portillo, ¿o era otra?
No, yo no recuerdo.
La de Echeverría, alguna de esas la criticaste, que era muy pendeja.
Bueno, el punto es que yo me maravillaba porque acababa de irse López Portillo y él hacía una historia crítica. Guillermo Mendizábal, de Editorial Posada, lo que hizo fue emprender un proyecto de cultura que no se volvió a repetir en México. Este cabrón decía: vamos a darle a la gente cultura y a lo que le venda. Entonces, publicaba poesías de autores clásicos, de Octavio Paz, etcétera, y contrataba a gente egresada de artes para hacer ilustraciones, pero vendía sexo, por ejemplo, poesías de sexo, una selección de poesías de sexo ilustradas, unas ilustraciones muy cachondas. Yo llegué a ver, bajo el sello de Editorial Posada, una historia de Lucrecia Borgia, que no manches, me cayó
la secundaria. La esta que mató un chingo de gente y todo eso.
Sí, la Borgia, que ahorita hay un cómic que acabo de comprar de con guión de, ¿cómo se llama?
Jodorowsky.
Y el dibujo de Manara.
Va a estar bueno.
Es muy, muy, muy bueno.
A mí me cagaba Jodorowsky, no sé si en algún momento lo habrás oído, porque debemos decir que tenemos el honor de que Carlos oye nuestro podcast, pero me cagaba Jodorowsky. Ustedes saben, quien haya oído nuestro episodio de los Metabarones, saben que no es que tengo una relación amor-odio con los Metabarones, y con las otras cosas de Jodorowsky tengo una relación odio. Pero cuando vi ese documental de lo que hubiera sido la película de Dunas, y cuando él platica su proyecto, y cuando veo realmente quién es la persona detrás de esos cómics, qué bruto, dije: no mames. Dije: no, yo sería cuate de este cuate. O sea, es Pedro, vaya. O sea, sí, definitivamente, es un tipo tan simpático, tan creativo, con un empuje tan fuerte para crear sus ideas y tan contestatario que no te queda otra más que admirarlo, ¿no? Por lo que te guste o no te guste lo que él quiere hacer, le admiras el empuje que tiene para hacerlo, ¿no? Claro, claro. Y estoy seguro que esa película de Dunas hubiera cambiado el cine a nivel mundial. Vaya, qué lástima que nunca se hizo, o a lo mejor qué bueno que nunca se hizo, no lo sé, güey. Pero les recomiendo ese documental de Dunas de Jodorowsky, de verdad, de los mejores documentales que he visto. Se queda muy cortito ese documental que entrevistamos hace poco a los productores, que era The Death of Superman Lives. Yo dije: esto va a ser una cosa parecida a Dunas de Jodorowsky, ¿no? Y la verdad es que me decepcionó. O sea, los cuates hicieron todo un documental basado en unos 15 minutos de realmente filme que tuvieron de Nick Cage probándose el traje de Superman, ¿no? Y alrededor de eso hicieron todo un documental con muchas cosas añadidas, ¿no? Entonces se quedó muy cortito, la verdad. Y la entrevista con Tim Burton, que también duró 5 minutos, pero pues entrevistamos a sus cuates. Chequen la entrevista que tenemos con ellos. Pero Pedro quiere preguntar.
No, bueno, primero, la verdad es que la película está buena. Realmente el documental de la muerte de Superman vive. Lo que sucede es que este de Dunas es un super documental. O sea, realmente hay todo un trabajo detrás. Y bueno, a partir de que también ahí sí se reconoce. Creo que Jodorowsky y la gente que estuvo rodeado al documental se abrió más que los que estaban alrededor de la muerte de Superman.
Pues tan se abrieron que dice Jodorowsky en el documental, nunca le he enseñado a nadie este storyboard. Este storyboard nunca lo ha visto nadie. Van ustedes a ver la película de Dunas tal como si hubiera filmado. Y sí, de verdad, es increíble el ver ese storyboard. Oye, y hablando de storyboards, ¿qué diferencia hay entre el dibujo, el cómic como narrativa y la caricatura, que es lo que tú haces? ¿Tú crees que en algún momento dado, o sea, hay una división muy grande? O sea, yo lo comparo tal vez con lo que yo hago, ¿no? O sea, me dicen que no, que si eres intérprete no puedes ser traductor, güey. O sea, porque intérprete es hablado, traductor escrito, ¿no? O sea, la verdad es que yo hago las dos cosas indistintamente. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Tú has hecho narrativa gráfica en algún momento?
He intentado hacer narrativa gráfica. De hecho, aparte de trabajar en Acalor Político, cada 15 días mando una especie de tira a Reynosa, Tamaulipas, donde se publica en un periódico que se llama Hora Cero. Y ahí he intentado hacer narrativa. A veces hago más bien como una especie de cómic descriptivo. O sea, no hay una secuencia, sino que simplemente hay una serie de viñetas adosadas. Más bien como caricaturas por separado. A veces hago narrativa. La diferencia entre la caricatura y el cómic viene a ser más bien como un poco el estilo. Puede ser muy detallado en la caricatura, pero al momento de hacer un cómic tienes que adoptar un estilo más económico que además vaya acorde con el ritmo de la historia, de la narración. Yo tengo una discusión con Pedro. Pedro opina que la caricatura es una especie de historieta condensada. Yo tengo mi diferencia porque, bueno, coincido, pero es como decir, tanto como decir que una fotografía es una película condensada. Ahí. Pero es muy interesante. Yo le dije a Pedro, si esto lo sostienes en una discusión, por ejemplo, el día de tu examen profesional, vamos a discutirlo en grande, porque merece ahí una discusión muy amplia.
Bien trabado, Pedro, ¿no? ¡Reprobado!
No, la discusión siempre es bienvenida. Y además, con Pedro siempre ha sido una discusión civilizada. El punto está en que sí hay una diferencia. Pero, y sí podría ser aplicable lo que dice Pedro, al final de cuentas la caricatura condensa toda una historia. Incluso hay caricaturas que son como la viñeta de una historia no contada, donde haces presuponer, desde el punto de vista de la retórica sería como hacer elipsis. O sea, cortas por un poco por censura, otro poco...
Ya te nos pusiste muy técnico.
Perdón. Hay elipsis cuando...
Me perdiste.
Hay elipsis cuando tú omites la cara... O omites una parte de un diálogo porque le dices al lector, dalo por sentado, o sea, supón de quién estoy hablando y así eludes al poder. Yo no tengo que dibujar la cara del presidente o del gobernador, sino que simplemente puedo dibujar su mano y decirle a la gente, te invito a jugar un juego, valga la redundancia, donde tú vas a poner la otra parte que falta, ¿no? Entonces ahí supón a quién me refiero. Eso es como poner una historieta cortada, simplemente a una viñeta y ahí supón lo que sigue, ¿no?
Sí, es más, por ejemplo, en este ejemplo que decía Carlos, de el cuate que está corriendo con la antorcha olímpica, que en realidad es una bomba molotov, bueno, yo lo que digo es que ahí está transcurriendo el tiempo. A lo mejor no hay un siguiente cuadro, pero... te da la idea de que está transcurriendo el tiempo y muchas veces, o casi siempre, hay por lo menos un texto, que eso es lo que define el cómic, la unión entre un texto y una imagen. Entonces, bueno, era una discusión sabrosa que nos estábamos por echar y de repente me acuerdo que era bien curioso. No era que se me haya olvidado la pregunta hace rato, es que como...
Estaba esperando que se la echaran ahorita, pero por lo visto no se la van a echar, ¿verdad?
Aunque era como que estaba fuera de tiempo...
Escuche el podcast de Fuera de Tiempo, nuestro episodio especial, y adquiera en Amazon, amazon.com.mx, Fuera de Tiempo.
Exacto, como que yo dije...
Por no, Mario Padilla, Tavo Duarte y Jesús Morales.
Dije, no, ahorita estamos más en lo político, pero hablando
de... Traducción de Pedro Ajas.
Ay, Shigoldo. Pero hablando de eso, me acuerdo que eran muy chidas las pláticas en la facultad con él, que era mi maestro. Porque aunque hubiera mi maestro...
Con él, con Carlos.
Ajá, con Carlos. Con Carlos.
Que cree, este imbécil lo señala y dice, opina que ustedes están viendo lo que hacen.
Bueno, aunque era mi maestro, porque pues, sí, en muchas ocasiones Carlos me daba consejos para leer, me corregía o me decía, no, mira, va por acá. Pero había veces, muy poquitas, pero muy chidas, en las cuales yo le ganaba la discusión y era, yo no me sentía por encima de él ni él por encima de mí, simplemente estábamos platicando y era una conversación muy de cuates. ¿Cómo defines
quién gana una discusión? O sea, ¿realmente no será que nada más pensaste que ganaste?
Bueno, no ganar, o sea, en las que él me decía, oye, sí tienes razón, no se me había ocurrido eso, o está bien eso que dices, por eso simplemente era... para mí creo que era muy chingón el tener la capacidad de repente darme cuenta que un maestro y alguien que me enseñaba le podía aportar, ¿no? Y creo que era padre porque no era con él el único catedrático con el que se daba, ¿no? Había veces que había unos con los que tenía cercanía, otros no tanto, pero siempre encontraba varias personas con las cuales tenía esa capacidad de discusión. Yo me acuerdo que cuando estaba en la facultad...
Creaste un monstruo, Carlos.
No, era muy cínico. Era muy cínico y respecto a las cosas que no me gustaban de la facultad, pero años después cuando vi otros ambientes universitarios, otras facultades, no nada más de la UV, de otros lados, de repente dije, oye cabrón, sí, es cierto, tenía una capacidad de platicar y discutir, no con todos los maestros, pero sí con una buena cantidad de maestros de una manera que era muy especial, y creo que eso, por lo que he platicado con uno que otro que me encuentro todavía, se sigue manteniendo. Y bueno, la pregunta que te quería hacer, Carlos, ¿tú te gusta? dices que para dar clases te enfocas a lo que te gusta, ¿no? Pero ¿no te has encontrado de repente con algún alumno que te saque de esa zona de confort, que te diga, a mí me gusta esto que es completamente diferente y también entra en la materia y que te aporte o que te cambie el esquema de la clase?
Sí, de hecho, hay temas en los cuales no conozco mucho, gente que le gusta, por ejemplo, la música, y les doy semiótica y les digo, hay un enfoque de la, hay una aplicación de la semiótica a la música, entonces les digo dónde están las páginas, los remito con maestros. El primer ejercicio que debe tener un profesor es aprender a decir no sé. Cuando no sabes, no sé. No. Yo escuché alguna vez decir a algún profesor de la universidad, nunca admitas que no sabes, si no sabes inventa o miente, eso se me hace deleznable, si no sé, no sé, punto, ¿no? Entonces, y eso además es relajante porque te quitas el estrés de encima de llegar a un salón y toparte con algún alumno y pasa seguido que sabe más que tú de un tema, ¿no? ¿Sabes qué? No lo sé, vamos a investigar, o te remito con un compañero maestro que sabe más.
O hazme una investigación para mañana de 40 hojas al respecto, por favor.
Eso sonaría como a venganza, ¿no?
No, para nada, no es algo que yo hiciera, en lo más mínimo. Yo nunca haría eso con un alumno que me retara, no, para nada.
Pero, por ejemplo...
Por eso la gente quiere tanto a Mario.
Yo no lo trato de tomar como reto. Sí he tenido casos de gente que te reta. Sí ha habido casos en los cuales incluso ahí se nota el afán de hacerte quedar mal. Y ahí lo usual es hablarlo directamente. Oye, no estamos en una competencia, no se trata de ver quién tiene la razón, etcétera. Algo así me pasa con la caricatura. Por ejemplo, yo se lo oí a Rogelio Naranjo, el que se crea consagrado ya se jodió. Entonces en la caricatura hay que estar aprendiendo constantemente. Yo inicié a dibujar con la tableta pues muy recientemente, fue en el 2009. Y fue un alumno el que me enseñó, o sea, un alumno llegó y me dijo, maestro, ¿usted en qué dibuja? ¿En papel? Le digo, no, dice, aprende a dibujar en la tableta. Me prestó su tableta y...
Igual, como que
sí. La pluma y todo, y me tardaba 5 horas en dibujar la primera vez. O sea, la primera vez que la usé con el Photoshop, me tardé como 5 horas y empecé casi prácticamente a llorar de la desesperación. Mi hijo acababa de nacer, tenía a mi esposa ahí, estaba haciendo el doctorado. Vivíamos en Jalapa, y yo me acuerdo que comencé a las 5 y terminé a las 12 de la noche, porque no me acostumbraba, pero dije, es que tengo que aprender, porque pues hay que mantener el cerebro activo, ¿no? Cuando tenga 60 años, espero seguir en esa misma dinámica. Tardé como un año en dominar la maldita tableta, y ahorita no puedo...
Sí. Bueno, a mí me parece increíble cómo le hacen para dibujar sin verlo, sin ver su mano, es que yo veo a Tavo cuando agarra y está dibujando, y está viendo acá, y está con la mano... Pues sin ver su mano, no sé cómo le hacen, güey, pero me acuerdo, había un ejercicio en el Museo Tecnológico que tenías que dibujar una estrella sin ver tu mano, y imposible, güey, con un espejo, ¿no? Es bien difícil, güey.
Ahorita que fueron a la Comic Con, vi a Gustavo manejar una Cinti. Sí, y dijiste, ¿qué es lo que dijiste? Que era mucho más fácil, ¿no? A ver.
No recuerdo, pero dije que poca abuela de que aquí ya lo tienen todo para hacerlo.
¿Lo harías más rápido con esa máquina?
Pues no sé, me tardé mucho en acostumbrarme y luego no agarro y como borro mucho. No sé, es cosa de acostumbrarme. Tardé una eternidad para dominar el Manga Studio y el Photoshop, pero yo creo que es una curva de aprendizaje.
Oye, ¿y tú qué opinas de la censura? ¿Hay momentos en que es buena? ¿Hay cosas que realmente no se deben de decir? ¿O hay cosas que deben de decirse a pesar de que te pueda caer el chahuis?
Y es que esa pregunta no tiene una respuesta específica. No puedo generalizar con eso.
Ok, a ver, sin generalizar. ¿Hay temas? Vamos a meternos no a temas escabrosos. Vamos a meternos a temas sencillos. Juegos de video y películas. ¿Tú crees que está bien el hecho de que una película sea censurada o que se diga no deben de entrar cierto tipo de personas a esta película o no debe de verse por cierto tipo de público esta película o simplemente esta película está prohibida? Al igual que las historietas, al igual que la caricatura, ¿tú crees que la caricatura puede en algún momento ser censurada actualmente?
Yo creo que en principio diría no, o sea, no debería haber una censura sobre una película, sobre una caricatura. Sin embargo, si me estás hablando de una película snuff, diría, oye, eso ya es, sí hay una cierta crueldad que iría en contra del sentido común de una época, porque no creo que el sentido común sea algo que pueda decirse de toda la humanidad en toda su vida, ¿no? En toda su historia. Hay épocas, hay lugares donde el sentido común indica no puede rebasar este límite porque está rompiendo con la cohesión social, la moral, las costumbres, viéndolo así como muy funcionalista, ¿no? Torear a la gente simplemente por torearla, llamar la atención de ella simplemente diciendo cosas que las van a escandalizar, me parece que funciona, pero no tiene contenido, o sea, es simplemente el escándalo por el escándalo, la sociedad del espectáculo. Yo creo que la censura tiene que ver con la calidad que uno decida darle a su trabajo, ¿no? O sea, yo no decido en un momento dado, me ha pasado en dos o tres ocasiones, no publicar una caricatura porque veo que no tiene la calidad necesaria. Entonces en ese momento la elimino y vuelvo a empezar. Que me duele un montón, pero es algo que se tiene que hacer alguna vez. La calidad, y también tiene que ver con el asunto de no romper, no agredir abiertamente a la gente sin sentido. Eso no me parece que sea correcto. Ahora, Gis y Trino, los de El Santos, emprendieron de repente una tarea de abrir espacios, de romper temas tabú con la caricatura. Por ejemplo, publicaron un mojón, lo que llaman ellos un cerote, en La Jornada. Y llegaron a burlarse.
Decían, mojones, caca, patita Veracruz.
Ajá. Un mojón, decían, este es el cerote, pero no lo publiques en La Jornada porque se enoja Fernando Benítez. Fernando Benítez era el encargado de la sección cultural de La Jornada. Y hacían una broma sobre Fernando Benítez, la censura y todo eso. Eso me parece aceptable y necesario, muy necesario. De repente en ciertos temas ir abriendo el ámbito de lo que se puede decir o no. Pero decir a la gente, por ejemplo, una blasfemia sobre la creencia religiosa de la gente, me parece del todo innecesario, ¿no?
¿Y en qué momento cambia esto de lo que es apropiado y no es apropiado? Yo estaba pensando, películas, por ejemplo, hay una película en los 70s, en donde Brooke Shields tiene 13 años, y es hija de una prostituta y vive en un prostíbulo y es el romance entre ella y un fotógrafo de 40 años. Y esa fue una película que de hecho se vendía como Brooke Shields, viene súper sexy y preciosa y de hecho hay escenas en donde Brooke Shields seduce a este fotógrafo que es presentado no como un pedófilo sino como un güey normalito, güey. O vaya, sin ir tan lejos, en el 99 todavía nuestra generación, Pedro, de jóvenes, vimos esta película de American Pie, en donde se percibe como algo...
Yo no la vi.
Bueno, pues se percibe como algo de lo más normal y de lo más jocoso. ¡Ay, travesuras de estos muchachos! El publicar por internet el video en vivo de una muchacha desnudándose y teniendo sexo con un cuate sin su consentimiento. Lo cual, pues... Creo que lo más inverosímil de eso era el streaming funcionando a ese nivel en 1999, o sea, no mames, güey. Pero si ahorita creo que tenemos pedos para conectarnos por Skype, imagínate el 1999, güey. Pero bueno, Pedro, siempre que quiera hacer su videosexo, con las muchachas en la noche, luego se encuentra Juan Gabriel, dice, cuando quiere hacer sexo, cibersexo, dice que no se conecta y que no se conecta, y Pedro está en lo más, pero nada,
entonces, es que el
Windows 95 de tu computadora, ahí lo tienes. Bueno, entonces te digo, ¿en qué momento se van rompiendo esos paradigmas? ¿En qué momento estas cosas cambian? Por un lado, tenemos estas cosas no aceptables antes. Y actualmente tenemos una película que se llama Deadpool, en donde hay una escena con sexo anal y es totalmente aceptable, güey. Entonces, ¿en qué momento cambia la conciencia social y el criterio de lo que puedes y no puedes hacer y de lo que se acepta y no se acepta, güey? ¿Cómo sucede eso?
Hay un principio en semiótica que dice: la forma sigue la función. O sea, si lo que estaba prohibido tenía alguna funcionalidad en algún momento, en el momento en que deja de tener funcionalidad la prohibición, se viene abajo y se comienzan a hacer cosas nuevas. Ha dejado de ser funcional de alguna manera para la sociedad la rigidez en la sexualidad, en algunos aspectos, ¿no? Entonces, la pérdida de esa funcionalidad hace que se abran los... El buen caricaturista o humorista... lee los tiempos, sabe identificar en qué momentos ha dejado de tener sentido prohibir ciertas cosas y esa prohibición además se mantiene por tradición, pero no es funcional, ¿me explico? Entonces lo lee y decide romper con esa tradición que no tiene sentido y entonces se abre la censura.
Ahora vamos a hacer un ejercicio rapidito, así para ver los poderes de Carlos acá, vamos a hacer un ejercicio rapidito en donde tú nos vas a dar tu... Porque tú tienes que tener... Tienes la ventaja de que al ser caricaturista das tu opinión. No eres como Adela Micha que pues das un noticiero y nomás dice las noticias y puede darse el lujo de decir una cosa así bien cabrón y nomás dice... Pues bueno, ese es todo lo que dice, ¿no?
Entonces, es editorial.
Entonces, vaya, yo en lo personal... Me gusta el radio de noticias y pues una de las razones por las que me gusta Pedro Ferriz, una de las razones por las que me gusta a Carmen Aristegui es porque pues da su opinión, ¿no? Es divertido escucharlos porque dan su opinión. Entonces, te voy a decir un tema y tú me dices tu opinión y a lo mejor algo chistoso al respecto. Vamos a ver si no te la puse demasiado difícil, pero si no me puedes dar nada más tu opinión al respecto. Vamos a empezar con una fácil. La candidatura de Trump. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué predicción tienes? ¿Y hay algo chistoso que se te ocurra al respecto?
Híjole, Trump hizo una caricatura usando un juego de palabras con trompadas. O sea, me pareció que... No recuerdo exactamente cómo iba, pero era Trump, trompadas. Si Bush fue presidente de Estados Unidos... Donald Trump puede ser presidente de Estados Unidos. Coincido plenamente con lo que ya dijo Pedro alguna vez. El tipo, su candidatura, su personalidad coincide con ciertos momentos de crisis en algunos lugares que han impulsado la candidatura de gente como Hitler, ¿no? O sea, una clase media resentida porque está en medio de una crisis y esa clase media necesita que alguien venga y le diga: vamos a protegerte de tus miserias, porque de eso tiene la culpa alguien afuera, los mexicanos. Entonces, lo mismo le pasó a Hitler con los judíos, a Donald Trump con los mexicanos, en fin, ¿no? Y de repente me da miedo pensar que algunas historias de cine, por ejemplo, los Avengers pelean contra un enemigo que viene de fuera. O sea, no tenemos la culpa nosotros, no estamos en peligro por nosotros mismos, sino que es alguien que nos invade desde el exterior. Eso como que va alentando cierta forma de pensar que dice siempre nuestros problemas son alguien de fuera. Entonces, hay una serie de películas, hay dos películas que hizo un filósofo, Zizek, dicen algunos, Guía Perversa para de la Ideología, algo así se llama la película. Y el cabrón coincide en eso, decir, bueno, muchas veces las historias reflejan el momento de una sociedad. Por ejemplo, se pusieron de moda las películas sobre un meteorito que caía en la Tierra, y era el fin del mundo, ¿no? Decía Zizek, eso tiene que ver con la crisis del capitalismo en Estados Unidos. Hay una crisis y el mundo se va a acabar. Metafóricamente un meteorito va a llegar y va a acabar con el mundo. Lo que la película nos ofrece al final es la idea de que no es cierto, no se va a acabar, vamos a sobrevivir, va a seguir. Entonces, la historia de ninjas, las historias de ninjas que se pusieron de moda en los 70s tienen que ver con un momento en el cual el americano se proyectaba como un ninja, prácticamente un empresario que de manera individual lograba sobresalir y estar por encima de los demás. Entonces las películas como que apuntalan la manera de pensar de una sociedad en un momento determinado. Donald Trump, diría yo, está planteando como amenaza para la sociedad norteamericana a los mexicanos. Es algo que ha sucedido no una vez, sino varias veces. Y las películas tienden a plantear eso, ¿no? Por cierto, yo no creo que el villanazo de Star Wars en la nueva generación tenga que ser una especie de alien que viene de fuera del sistema, como lo manejaban ustedes, ¿no? Decían eso. A mí no me gustaría, pero lo entendería porque es la manera de resolver últimamente las cosas, ¿no?
Es el camino fácil. Es el hombre molécula de Star Wars.
Es el ¿cómo dice Gustavo? ¿Cómo le llama a eso que resuelve todo de una manera?
Gustavo le dice Deus Ex Machina, pero realmente es Deus Ex Machina. Bueno, a ver, otro tema. Nicolás Maduro y su régimen en Venezuela.
Se parece tanto a López Portillo en México en aquella época. Es decir, sí es un gobierno que se ha visto bastante comprometido por las tonterías de Maduro. Es un régimen entre muchos, no solamente ahorita es Maduro, también está yendo de la fregada Lula en Brasil. Los Kirchner perdieron el poder en Argentina. En Bolivia Evo Morales tiene un serio problema de credibilidad ahora por corrupción y le acaban de negar la reelección además. Es una crisis en esa región del planeta. Y Evo ha tenido la
Nico
ha tenido la mala fortuna de declaraciones desastrosas, ¿no? O sea, no quiero compararlo con Fox, pero han sido de la misma calaña las declaraciones que metidas de pata, declaraciones machistas, etcétera. Habría que separar la personalidad de Nicolás Maduro, sus errores, del régimen que representa. En ambos casos es criticable completamente, pero también habría que poner en otro lugar a las clases medias venezolanas que también de alguna manera se quejan porque no hay productos en la tienda, pero hay en algún momento hubo, digamos, demasiado dinero y poca oferta. Eso desestabiliza el mercado, son asuntos que manejan los economistas. Y yo creo que la gente se da sobre Nicolás Maduro porque es el pendejo que es más visible, ¿no? Además se hace más visible.
Y además es el que se muestra más pendejo.
Es el que se muestra más pendejo y es notoria su participación. Si yo fuera caricaturista tendría que orientarme hacia Nicolás Maduro, pero también pensaría un poco en... Mira, yo en la caricatura tengo una especie de idea, de hipótesis. El caricaturista ayuda a reforzar al poderoso entre más lo dibujas. Aunque lo dibujes negativamente, lo refuerzas más. Entre más se le dibuja a Peña Nieto como un tonto, por ejemplo, más popular lo haces. De hecho, Peña Nieto alcanzó el nicho de popularidad gracias a que lo criticaron. Se dio a conocer inmediatamente. De eso no se dieron cuenta los críticos. Cada vez que un caricaturista dibuja al poderoso su cara, su rostro, como el culpable de todo, le confieres poder. Entonces a veces el caricaturista tiene que optar por no referirse al poderoso, sino dibujar a el estereotipo de mexicano, una clase económica, etcétera. Yo creo que si hago una caricatura de Nicolás Maduro lo critico, pero también de alguna manera lo empodero.
Kate del Castillo y el Chapo.
La favorecieron, decía hace un momento, lo empoderas, a Kate le hicieron la promoción más chingona que pueda haber, o sea, rescataron a una mujer que tuvo su momento en la televisión y ahora volvió a estar de moda y seguramente va a sacar de ahí muchos proyectos, va a sacar una buena tajada por eso, le hicieron un favor. ¿Hizo periodismo? No, decía mi jefe en Reynosa, tantos periodistas asesinados por narcotraficantes, tanta gente asesinada por narcotraficantes, para que lleguen unos tipos y le hagan una entrevista, y sea una entrevista frívola, y además le hacen un favor al tipo convirtiéndolo en una leyenda, ¿no? Entonces, pero insisto, el caricaturista a veces piensa, le di en la madre a este político dibujándolo, y en realidad lo único que hace es darle más poder.
Ok, espérame. Mireles, el doctor Mireles, el líder de los autodefensas.
Sí, igual Néstor a Salgado, o sea, esos casos muy similares, a Néstor la acaban de liberar. Yo leí en el libro de Daniela Real la situación el otro lado de la moneda que no está en los medios de comunicación, zonas de la República Mexicana completamente abandonadas por la autoridad. O sea, ¿qué haces si tú vives en un ranchito alejado de todo y periódicamente llegan esos cuates, matan a tu gente, te extorsionan, te secuestran, te lastiman y nadie viene a rescatarte? Entonces necesitas organizarte para defenderte. ¿Qué es lo que pasa? Te defiendes y luego ¿qué haces? Vamos a crear leyes comunitarias. Entonces comienzas a crear leyes comunitarias que a veces están en contradicción con los principios de la constitución que nos rige. Entonces, ¿qué tenemos? Un régimen de excepción y el gobierno los persigue. Pero, vamos, sí hay un apartado constitucional donde de manera muy ambigua se reconoce que la gente tiene derecho a aplicar excepciones en casos excepcionales. Entonces ahí está claro que se justifica. Sin embargo, se sale de control. Tú lo habías mencionado, cómo de repente un personaje que puede ser un héroe se degrada. Son circunstancias que escapan a su control y entonces se viene todo abajo. Me parece que lo de Mireles podría ser, como dices tú, una tragedia. Una de esas historias griegas de tragedia, ¿no?
¿Hay manera de que le encontraras la parte chistosa para hacer una caricatura de eso?
Por él, yo creo que lo haría más bien sobre la reacción del gobierno. Felipe Calderón se molestó por la liberación de Néstor Salgado. Sin embargo, habría que ahí considerar que tanta responsabilidad tuvo, tal vez no él solamente como presidente, sino el gobernador, el presidente municipal y toda la gente que dejó sola esa región y que ahora se enojan porque los que se defendían salen libres por usar su legítima defensa.
No, o que por ejemplo, el mismo Calderón se detienen en el Michoacanazo un montón de funcionarios y resulta que todos salen libres porque no hay manera de probárselos adecuadamente. Entonces, bueno, ¿para qué das esos pasos en falso? Sí, la verdad es que es una situación demasiado compleja, demasiado preocupante como para a veces hasta encontrarle la parte chistosa, ¿no?
A ver, Pedro, proponle un tema a Carlos. Tin 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 tin
tin tin tin tin tin tin tiririri. Meter un tema mío que Elio Flores me decía, lo entrevisté para mi tesis. Elio me decía que alguna vez lo regañaron por dibujar a Carstens gordo. Le dijeron, es que está enfermo. O sea, y efectivamente es una enfermedad.
Dicen que es la última, perdón por interrumpirte, Carlos, pero dicen que es la última. El último modo de discriminación aceptado en Estados Unidos, que aún es socialmente aceptado, el discriminar a la gente gorda.
Órale. Bueno, el punto con Elio es que dice, bueno, yo entiendo que sea una enfermedad, pero ¿cómo rayos puedo hacerlo identificable si no es a través de una caricatura que por definición exagera? Entonces, no, dice, ahí no estoy de acuerdo, tienes que ni modo decir que pues está gordito y hacerlo identificable por eso, ni modo que lo dibuje flaco, ¿no? A menos que esté burlándome de eso mismo. Entonces, la caricatura tiende a estereotipar la imagen. O sea, no puedes hacer una caricatura sin referirte a la imagen y no puedes hacerla bien si no estás de alguna manera pervirtiendo la imagen original. Eso puede sonar injusto, o sea, que puede sonar políticamente incorrecto que tú te burles de los defectos físicos de alguien, ya sea que tenga acné, o que esté muy narizón, o que esté gordo, o que esté chaparrito. A Calderón, por ejemplo, lo dibujaban cada vez más enano, y no era un enano, pero propiamente eso hacían.
Felipe Calderón tenía 1.71 centímetros, un centímetro más que el promedio nacional.
Yo mido 1.70.
Pues entonces no era propiamente un enano, pero jugaban con eso para hacer la caricatura. Es aceptable desde el punto de vista del pensamiento políticamente correcto, es aceptable. Mi respuesta es que la caricatura nace en una época, tiene una herencia de tradiciones que es cultura popular. Y la cultura popular tiende a burlarse. La cultura popular es plebeya, es grosera, se burla de todo. Y no le puedes poner límites porque lamentablemente el caricaturista es hijo de esa tradición de la cultura popular, de poner apodos, de burlarse de mala leche. De hecho, la caricatura tiene que tener mala leche, si no, no es caricatura. Entonces, ¿se le puede aplicar exigencias de lo políticamente correcto a un caricaturista? Me parece que no. O sea, será incorrecto políticamente siempre una caricatura.
Bueno, y ya, para no quitarte el tiempo, porque ya vamos a llegar a la hora, pero sí me gustaría preguntarte, por último, estábamos comentando hace algunos podcasts, y precisamente lo estábamos comentando contigo ahorita, Carlos, el asunto de la proliferación del cinismo en la actualidad, de cómo el cinismo no solo es una característica, sino que actualmente es prácticamente un signo de admiración. La gente más cínica son las celebridades más admiradas. ¿En qué momento un caricaturista dibuja la línea entre el cinismo y la crítica?
Yo creo que justamente la obra del caricaturista debe adecuarse a la época. Desde mi punto de vista, uno debe identificar hacia dónde está la balanza inclinada y elegir ponerse del otro lado. Hay una figura que le llamaban los griegos que era el parresiasta. El parresiasta era el que decía la verdad a costa de su vida. No es un ejemplo literal a seguir, pero uno siempre debe de ubicar cuáles son las verdades que hace falta decir. Entonces, si lo que impera es una razón cínica, uno debería de ponerse del otro lado y hacer a la razón cínica un objeto de su burla. Yo no podría decir, como decías tú acerca de esta frase de Obi-Wan Kenobi, no podría hablar en generalidad, no podría hablar en absolutos, pero identificaría quién es el que tiene, en este caso, un exceso de poder, Nicolás Maduro o Peña Nieto u Obama. Identificaría los defectos de su actuación, el cinismo, por ejemplo, y los haría objeto de mi burla. O sea, no debería yo responder al cinismo con más cinismo, sino tomarlo como un objeto al cual debo identificar. El servicio que le puede hacer el caricaturista a la gente es darle una especie de diagnóstico de las enfermedades que aquejan a la sociedad en tono de humor, ¿no? Eso es lo que creo que es lo mejor que puede hacer un caricaturista. ¿Se ha entendido al caricaturista como aquel que identifica al enemigo? Me parece que no. Uno no está para decir Peña Nieto es el enemigo de México, no. Uno debería más bien identificar esos rasgos, esas debilidades, esos vicios que son los que dañan al país, no la persona sino el vicio. Me decía un maestro, no hay que odiar al explotador, porque hay un ser humano ahí, lo que hay que odiar es la explotación.
Y ya por último, dinos tres caricaturas que sean las que más te han gustado que has hecho.
Hay un periodo en el que yo tenía 21 años y estaba haciendo caricaturas. Mandé una serie de caricaturas para un concurso que por cierto ganó. Y gracias. Eso fue hace como 40, no, hace como más de 20 años, pero era una caricatura sobre Gutiérrez Barrios, que era el secretario de Gobernación. Entonces, recuerdo que esa caricatura tenía que ver con el Tratado de Libre Comercio. No sé si sea mi favorita, pero me hizo ganar. Entonces le tengo muchísimo aprecio.
¿Cómo era?
Era Gutiérrez Barrios con las letras de TLC y estaba sacando una serie de cosas de las letras como si fuera una cajita. Ese es un recurso que le he tomado mucho a Elio Flores. Elio Flores ha sido uno de los que más ha aportado en cuanto a recursos visuales a la caricatura. Entonces, más o menos era así, ¿no? Otra cosa que me gusta hacer es, por ejemplo, dibujar el rostro de una persona y dentro del rostro dibujar el rostro de una segunda persona. Eso te lleva más trabajo, pero es bastante satisfactorio. Yo recuerdo que dibujé a Bush padre, que era el presidente en aquel entonces, y en la nariz dibujé la cara de Fidel Castro y algo así como que lo traía entre ceja y ceja. Visualmente a mí me satisfizo. Entonces, no te podría decir las tres que más me gustan, te puedo decir rápidamente, me gustan las que tienen una solución visual, sin palabras, y que de alguna manera es inédita, o sea, que no se haya visto anteriormente. Yo dibujé alguna vez la cara de Peña Nieto y el copete, en lugar de ser un copete, era el logo de Televisa, que si lo volteas queda como si fuera cabello engominado. Esa fue la caricatura que me dijo Rapé, el caricaturista de México, que la había copiado. Los dos dibujamos la misma idea. Rapé lo dibujó mejor, hay que reconocerlo, pero fue la misma idea. Hablé por teléfono con Rapé en aquella ocasión y le dije, Rapé, yo no te copié nada, o sea, no se nos ocurrió al mismo tiempo. Él nunca me creyó, nunca creyó que los dos pudiéramos tener el mismo recurso. Le dije, Rapé, es que no hacemos magia, o sea, los caricaturistas no somos magos, no somos poetas creativos originales. Lo que hacemos es usar una serie de recursos limitados y a veces coincidimos porque los recursos son limitados, así. Entonces, las que más me gustan son soluciones gráficas, sin palabras y ya. Me gustó mucho una de Javier Duarte, cuando metió a la cárcel a los dos tuiteros porque habían colado un rumor. Entonces, no sé si ustedes han visto que en Twitter, cuando se cae, aparece una ballena levantada por pajaritos. Esa era una imagen que ponía así como Twitter está fuera de servicio y los usaba hace unos años. Yo dibujé a Duarte como ballena y unos pajaritos Twitter levantándolo. Esa no la publiqué en un medio, la publiqué por mi cuenta en internet. De esa me siento muy orgulloso porque lo hice en un momento en el que Duarte tenía muchísimo poder y era más arriesgado. Entonces uno tiene cierto mal hecho, porque además jugarse la vida no es algo encomiable. O sea, pero me siento orgulloso.
Pedro, pues muchas gracias. De hecho, es más, la razón por la cual invité a Carlos a que platicara con nosotros era por una, cuando me comenzó a lanzar Mario las ideas de un podcast que tenemos, que gracias a Carlos vamos a concretar, dije, no, es mejor si Carlos las escucha, si se da este diálogo, y segundo, porque ya se lo había dicho a Carlos, tenemos que hacer por lo menos un podcast con Carlos. Yo ya se lo había dicho a él, hay problemas porque, bueno, hay, no es fácil porque él vive fuera de la ciudad, él vive en otra ciudad cercana.
Vamos por él y lo traemos, qué chingada,
abuela. Y pero la verdad es que no pensé que fuera tan pronto que se concretara así tan pronto. Esa es una prueba de mi maquiavelismo.
Muy bien, pues somos manipulados por Pedro. Como puedes ver, soy víctima de la manipulación aquí. ¿Me manipula Pedro?
¡Ay, me manipula Tabo, güey!
O sea...
¡Ay, Shigoldo!
Lo más una anécdota.
Pero él encantado. Mira lo sonriente que está.
Yo sé que es una anécdota que ya he platicado muchas veces. Ya la he contado 20,000 veces. Pero a lo mejor Carlos no la ha oído. Y si ya la oyó, la neta me vale madre, cabrón. Fíjate, este hijo de su puta madre, estamos en casa de Pedro. Y Pedro deja su celular y nos dice... ¿Quién hace eso, güey? Neta, o sea... Bueno, ahora apaga la luz, me voy a dormir, buenas noches. Y se va, ¿no? Y nosotros así como que, Fabiola, Tau y yo, ok, ¿seguimos jugando? Pues seguimos jugando, bueno, así como que pensando, puta madre, ahorita que bajara la mamá de Pedro. Y así como, ¿qué esta gente, qué pedo?
Diga que estamos ¿no? jugando, para que no piensen que... No,
estábamos jugando un juego de cartas de DC Comics, que pues a Pedro obviamente está muy por debajo de su capacidad intelectual, entonces... Desgraciadamente, pues no le interesó, no captó su atención. Aparte de que yo estoy convencido de que Pedro tiene síndrome de déficit de atención, pero eso es otra cosa que no vamos a discutir aquí.
Mira, todo lo que son juegos de cartas y juegos de mesa, como en mi casa jamás se jugaban, me aburren enormemente, cabrón, te lo juro.
Se llama síndrome de déficit de atención. Bueno, entonces, eso sé, y entonces Tavo dice: cuando en la oficina alguien deja un celular así, viene alguien y le pone cosas en su Facebook. Nadie, seguíamos jugando, güey. Y entonces Tavo, híjole, no hombre, si en mi oficina dejaran un celular así, put, no mames, lo agarran y le ponen que es puto en su Facebook.
Nadie, güey.
Uy, si en mi oficina, y entonces yo, ¡ah! ¡Tengo una idea! ¡Ya sé! Voy a agarrar el celular de Pedro y ponerle que... Y entonces se lo puse. Bueno, un dramón con Pedro, no mames, no tienes idea, güey. No hombre, dramón griego, cabrón. ¡Puta madre! No, o sea... Córtalas para siempre y y no te vuelvo a picar el culo. Y bueno, no, terrible, güey, terrible, cabrón. Y y Tavo, como si nada, cabrón. El angelito, el querubín de esos que dibujaban los pinches, pintores romanos, o ahí volando, libre de culpa por completo, hijo de su puta madre, manipulador. Pero bueno,
Eso fue hace como 2 años, güey.
Hace un año. Pero bueno, en fin, avionazo, estúpido, que ya todo mundo sabe. Y que ya se contó como 20 veces, pero bueno.
Wey, ya está en tabú, tú lo estás trayendo como cada 3 semanas.
A huevo, cabrón, no quiero que se olvide. No quiero que se olvide.
Tabú, a ver, revise la definición de tabú. Tabú es algo que no se dice, es algo que se repite a cada rato, cabrón.
Bueno, se va a servir, tío. Ya valió madre esto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y por el proyecto que tenemos también. Muchísimas gracias. O sea, está poquísima madre. Y principalmente, muchísimas gracias por oírnos, güey. O sea, de verdad es un honor. Yo me siento honrado y me siento orgulloso de que una persona como tú, con el nivel intelectual que tú tienes, nos dé su tiempo para oírnos. Entonces, verdaderamente es una cosa que no mames. O sea, me hace sentir orgullosísimo y valida todos estos años que hemos hecho el podcast, ¿verdad, Pedro?
Sí, la verdad es que Carlos es una de las personas más valiosas que conozco y su amistad es importantísima. Siempre ha sido muy, muy importante para mí.
Pues sí, bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. ¿Algo que quiera usted aportar?
Yo me siento más bien honrado porque yo escucho el podcast desde hace mucho tiempo. Son raros los episodios que no he oído. De hecho, por ahí debe haber algunos perdidos, ¿no? Debe ser casi como ese episodio perdido del podcast. Debe haber uno por ahí que no. Pero yo me siento muy honrado. El proyecto que tenemos entre manos también me honra. Me tiene muy emocionado. Y esperemos que, bueno, el público sabrá dentro de poco de qué se trataba, ¿no?
Así es.
Bueno, pues sí somos
Pedro Rojas,
Lau Duarte,
Mario Padilla
y Carlos Villarreal.
Y pues ya saben, jóvenes, escúchanos en iTunes.
¿Y para qué sirve eso?
Pues mira, Pedro, iTunes sirve primero que nada para que no funcione el Tribunal de los Supergüeyes. Sí, principalmente para eso sirve. Desgraciadamente, pues gracias a la abrumadora cantidad de reviews que tenemos en iTunes, se ha caído nuestro podcast en iTunes, y solo a través de la opción buscar y descargar puede usted descargar nuestro podcast en iTunes. Pero sí puede usted descargar nuestro podcast en iTunes. Solo tiene que hacer presionar buscar, Tribunal de los Supergüeyes, y ahí le da a descargar a la nubecita.
Entonces, a ver, déjame ver si entendí. Se cayó porque no tiene casi comentarios.
No, porque tiene un chingo de reviews. Tanto review positivo hizo que se cayera el pinche podcast.
O sea,
no, esa es la explicación que me da, güey. No, señor, ¿es usted tan escuchado? Su pinche podcast
es ironía, ¿verdad?
No, güey, le pasó a Carmen Aristegui, claro, le pasó al Wherever Tomorrow, a todos les ha pasado, güey.
Bueno, ya entendiendo que es ironía, eso quiere decir que los reviews son algo así como las caricias para que no se caiga y se levante el podcast, ¿no? Quede bien parado.
Eso esperamos, güey. Eso esperamos, que con más reviews el podcast quede bien parado como el pito de Pedro. Y pues, ya saben, no solo escucharnos en iTunes, pueden ustedes escucharnos en cualquier agregador de podcast que usted tenga, o directamente en tribunaldelosupergüeyes.com. Y además en nuestra página de Facebook, en donde usted puede ver y tener contacto directo con el Tribunal de los Supergüeyes. Y todo, ¿qué tenemos en esa cápsula del tiempo que vamos a mandar al cosmos, cabrón? Vamos a mandar así, pinche cápsula para el futuro, güey, que van a ver cuando el país esté lleno de zombies, güey, va a estar esa madre ahí, güey. ¿Qué tenemos en nuestro Tumblr?
Miras rechazadas que no me dejaste publicar de los Supergüeyes.
Ahí lo tienen ustedes, damas y caballeros. ¡Pura pendejada en el Tumblr de los Supergüeyes, damas y caballeros! ¡Pura pendeja! Y pues bueno, ya sabes, si usted quiere mentarle la madre a Mario Padilla directamente, @Supergüeyes. Y pues ya sabe usted, muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.